Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo hemos anticipado hace muy pocos minutos. Nueva víctima de la violencia contra la mujer, Blanca María Pol.
Es una vecina de Benidorm en Murcia que ha fallecido presuntamente a manos de su pareja que se ha dado a la fuga. Estamos pendientes de cualquier novedad en este caso, que es hoy el tercero de agresiones a mujeres. Esta mañana ha asesinado a una mujer en Bilbao y otra ha resultado herida grave en Zamora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Artur Mas utiliza una carta en la prensa británica para pedir al gobierno que dialogue con los catalanes, con todos, sin excepción, así, todos en fila, aunque hayan votado a la mitad. Londres, José Luis, concejero.
Los vecinos del Reino Unido que han comprado hoy la edición del diario The Guardian se han encontrado, entre otras cosas, con una carta del presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas. En ella se pregunta si España piensa tomar decisiones después de la victoria electoral de la semana pasada. Artur Mas dice también que la independencia de Cataluña ha alcanzado una dimensión internacional. Recuerda que los ciudadanos votaron vivir en su propio país. Termina su carta en este periódico The Guardian preguntándole al gobierno de España si va a aceptar la decisión democrática del pueblo catalán o, por el contrario, va a perseverar en su intransigencia.
El gobierno y los sindicatos franceses critican la violencia empleada por los trabajadores de Air France contra los directivos de la compañía cuando estaban esta mañana anunciando los despidos. París, Asunción Serena.
El gobierno ha denunciado la violencia de los desbordamientos que han tenido lugar en la sede de Air France, donde la dirección ha anunciado a los sindicatos la supresión de 2.900 puestos de trabajo. Varios trabajadores han irrumpido en la sala, donde han zarandeado a varios directivos arrancándoles la chaqueta y la camisa, y estos han tenido que escapar saltando una valla. Los dirigentes de los principales sindicatos también han condenado estos actos, calificándolos de indignos. El plan de supresión de empleos es el plan B de Air France, que había propuesto trabajar más sin aumento de salario, pero los pilotos habían opuesto ante la inquietud del resto de trabajadores.
Y a esta hora la bolsa sigue subiendo con fuerza, roza los 10.000 puntos. Fernando Mañueco.
Cerca de un 4% sube la bolsa en estos momentos, cuando falta media hora para el cierre de las operaciones. El índice IBEX 35 se va hasta 9.960 puntos. 10 de los 35 mayores valores del mercado suben más de un 6%, entre ellos Repsol y Telefónica, que recupera con holgura los 11 euros por acción. La decisión de la agencia Standard & Poor's de elevar un escalón el rating de España es uno de los factores que anima hoy a la bolsa y además hace bajar la prima de riesgo. Se va hasta 123 puntos.
Iker Casillas repasa la actualidad del Real Madrid. Luis Munilla.
El portero ha estado en un acto publicitario en Madrid. No se ha mojado sobre el planteamiento de Rafa Benítez anoche en el derbi, pero sí que ha elogiado el papel que está jugando Keylor Navas y se ha mostrado convencido de que su ex equipo está en el buen camino.
Creo que poco a poco tiene que irse adaptando más el equipo. Han venido jugadores nuevos. Yo creo que a medida que vaya pasando los partidos se van encontrando mejor los nuevos. Y seguramente el equipo va a ir a más. Yo creo que la línea está siendo buena, ¿no? Como he dicho antes, pues acaba de empezar la liga y hay muchos equipos que están ahí parejos, ¿no? Pero seguramente al final siempre estarán los mismos. Y el Madrid es uno de ellos, claro.
Hablando del Real Madrid, Dani Carvajal va a estar entre 2 y 3 semanas de baja por una lesión en el tobillo. Se cae además de la convocatoria de la selección de mañana, para la que también se confirma la baja de Íñigo Martínez. La Real Sociedad informa de que sufre una lesión muscular de grado 1 en la cadera izquierda. Aún se desconoce a quién llamará Vicente del Bosque por ellos dos. Y recordamos la pregunta de Manolo Lama para el debate de las 7 y cuarto en la linterna. Si el planteamiento de Rafa Benítez anoche en el derbi fue rácano o práctico. Se puede votar en cope.es.
Un minuto más de noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 22 grados y el cielo amenazando lluvia en Madrid. En cuanto al tráfico, se circula a esta hora con normalidad por las carreteras de la región. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, de Begoña Villacís, ha pedido explicaciones sobre los motivos por los que el gobierno municipal estudia no renovar los contratos con las agencias de calificación de deuda Fitch y Standard & Poor's. Villacís ha pedido a Carmena que deje a un lado las bromas y las ocurrencias sobre la deuda de la capital y pide rigor y seriedad en este asunto. Además, sigue desarrollándose hasta ahora en Madrid la primera jornada de la Summit Shopping. Administraciones públicas y empresas del sector han abogado por elevar el turismo de compras para eliminar su estacionalidad. Se han escuchado propuestas como agilizar la concesión de visados a los turistas chinos, mejorar la conexión aérea con Asia y otros mercados emergentes o promocionar España como un destino turístico que ofrece algo más que el típico sol y playa. Es todo, pero la información continúa en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos toda la información en la tarde. Ya sabemos de la barbarie de las bestias del mal llamado Estado Islámico. Les hemos visto decapitar periodistas, encerrar en una jaula a ciudadanos sirios y meterlos bajo el agua para que se ahoguen. Les hemos visto quemar vivos a soldados iraquíes. Si tratan así a los seres humanos, imagínate cómo tratarán el patrimonio histórico. Desde hace meses están machacando la histórica ciudad de Palmira. Esta población fue en los siglos I y II después de Cristo uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo y un punto de encuentro de las caravanas en la ruta de la seda. Antes del inicio de la guerra que asola Siria, sus ruinas eran una de las principales atracciones turísticas del país y de medio mundo. Hoy prácticamente ya no son nada. Lo último que han hecho estos bárbaros ha sido destruir el Arco del Triunfo de Palmira. 2000 años de antigüedad lo que contemplaban, y es que databa de la época romana. Los yihadistas pusieron artefactos explosivos en la base y lo volaron. Desde que estos animales tomaron la ciudad el pasado 20 de mayo, se han dedicado a destruir sistemáticamente auténticos tesoros arqueológicos. Además del arco, en los últimos meses han demolido los milenarios templos de Bel y de Baal y han dinamitado 3 emblemáticas torres funerarias de la ciudad que databan del siglo I después de Cristo. Lo que no hace mucho era un paraíso arqueológico se está convirtiendo en una escombrera. Hace semanas, el director general de Antigüedades y Museos de Siria ya alertó de que si la comunidad internacional no actuaba, dijo entre comillas, olvidaremos un día que hubo una ciudad llamada Palmira. Este alto funcionario del régimen de Al-Assad asegura ahora que el estado actual de esta ciudad histórica es totalmente dramático. Afirma también que si no se hace nada, el sitio arqueológico de Palmira podría desaparecer en 3 o 4 meses. Y es que viendo cómo tratan a las personas, lo dicho, imagínate lo que pueden hacer con las cosas. Lo siguiente, en la tarde, es recibir al sobrino de la tía Pascualina. Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Buenas tardes, estoy estremecido con lo que cuentas porque yo he dormido en Palmira. Hay un hotel dentro de las ruinas.
¿O lo había?
Un hotel de esos coloniales. No, sí, todavía está. El hotel no, todavía no lo han destruido, pero...
Es cuestión de tiempo.
Además, en fin, es terrible.
Hoy está...
En arameo se llama Tadmir, que significa la ciudad de los árboles con dátiles.
Fíjate, qué horror. Qué horror. Hoy estás con un tono triste. Se ha muerto una amiga tuya.
Sí, sí, la verdad es que sí. La primera vez que vi a Nadia Osdado Expósito fue en un estudio de radio, una figura aparentemente frágil y tímida, ese tipo de timidez que no admite réplicas ni interrogatorios, pero no era tímida, sino más bien discreta, prudente, y aunque compaginaba su faceta de actriz con la de escritora, creo que se sentía más a gusto inventando personajes que interpretándolos. Recuerdo en el 70 el éxito teatral de Olvida los tambores, una obra en la que se apuntaba el cambio generacional que nos arrollaría y con una estructura teatral impecable, muy profesional, pues digna de una persona que ha nacido y ha crecido al lado de los escenarios. En esa politizada España de los 70, algunos críticos de izquierda calificaron la obra de conformista, sobre todo esos críticos a los que les parecía conformista cualquier cosa que no fuera saltar el Palacio de Invierno. Luego, en los 80 son nuestros, a algunos críticos de derecha les pareció demasiado politizada, lo que quiere decir, a mi juicio, que Ana Diosdado escribía lo que le daba la gana, que es la primera obligación de un autor. Triunfó en televisión, recordarás, con la serie Anillos de Oro, y demostró allí que era una sólida guionista. En la vida social llamaba la atención el guapo, el galán por antonomaxia, su marido, Carlos Larrañaga, de la que ella creo que siempre estuvo enamorada, aún mucho después de su separación. Ana ha muerto en una reunión de la Sociedad General de Autores, que es como, no sé, morir en el escenario. Y aun a pesar de lo que Manuel Alcántara llamaba el triste agravio de los calendarios, siempre su menuda figura, sus gafas, su mirada y sus pañuelos al cuello, ocultando el paso del tiempo, lograban conservar una intensa femineidad, la consciencia de estar al lado de una mujer en todas sus dimensiones. Y creo, Expósito, que hoy deberíamos dejar descansar los refranes de mi tía Pascualina y acabar con una frase de la propia Nadia Osdado, que decía: hay pueblos a los que se les soborna con el nivel de vida para que no se paren a pensar por dónde anda el nivel de su vida.
Mira, nos acaba de contar el jefe de Cultura de COPE, Ramón García Pellegrín, lo siguiente. Sí. Mañana martes, a partir de las 16 horas, abre al público la Capilla Ardiente de Ana Diosdado en la sede de la SGAE. Mañana, a partir de las 4.
Ahí estaremos.
Gracias, Luis.
Gracias, besos, esposo, amigo. Un abrazo. Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día del docente. Todo el mundo habla de este gremio que, según el calendario de efemérides, lo dicho, celebra su día. Son los profesores.
¡Qué bonita!
Lamentable. Vamos, ni Necane Fernández me elige una copla tamaña. Pero no vamos a lanzar flores como hacen otros, por supuesto que se lo merecen la mayoría, sino vamos a reflexionar sobre la figura del profesor. Más que nada porque John Uriarte, no digo más, ha entendido mal lo que le habíamos pedido y la ha liado.
Yo he oído con profesores y la 8 me confunde.
Se te ha empezado a remover.
Se me ha revuelto
todo.
Y estamos a lunes, tampoco se puede pedir mucho más. La cabeza no da para mucho más de lo que da. Además, ¿te imaginas que tuviéramos que volver al colegio porque no hemos aprobado todo? En estos momentos alguien tiene escalofríos en casa, seguro. O en el coche.
Perdona, ¿yo?
¿Sí?
Con el cole no sé, pero he soñado con que me seguía quedando una de la facultad.
Sí, ¿no?
Era como un martirio.
No, es horrible, es horrible, es horrible. Bueno, pero sobre todo, ¿qué tipo de profesores te encontrarías? Mientras lo piensas, Ángel Espósito, vamos a comprar lo necesario para ir al colegio.
Érase una vez unas niñas con cazadoras desmontables con capucha a un precio de fábula. Vuelta al cole en el Corte Inglés. Vuelve la ilusión.
Era la única ilusión que había. Pero que luego era relativo, porque acababas llevando la ropa de tu hermano mayor o te compraban aquellos zapatones dos tallas más grandes, porque es que luego el chaval crece. Siempre era muy habitual. Bueno, eso sí, en cambio no podías heredar los libros.
Eso se llamaba la moda tubo.
La moda tubo.
Lo sí. Tuvo mi padre, lo tuvo mi hermano, lo tuvo mi primo.
Esa es buena. Por no hablar, Ángel, de ciertos materiales que ya no se llevan.
Por ejemplo, ¿cuántos años de vida? Mucha tablet, mucha historia. ¿Cuántos años de vida le queda al boli?
Ya conoces Punta Viva Normal, que escribe como tú quieres. Pero ahora quiero presentarte el nuevo Punta Viva Ultra Fina. Ultra Fina tiene una punta fina que escribe uniformemente fino y suave. Normal y Ultra Fina.
Yo nunca he entendido yo la diferencia.
Yo
la
por verdad. No acordarme, no me acordaba ni de este.
Pues fíjate, normal y ultra fina. Con lo chulo que era fardar de bolígrafo, eso sí. Por no hablar de aquel de cuatro colores que tenía, que era gordo, que luego no había quien escribiera, pero bueno. Y ya, si tenías una pluma, ya eras...
No, era impensable, eso era lo de la comunión.
Que yo nunca supe utilizarla porque me reventaban en las manos.
Y te ponías perdido.
Y te ponías
perdido.
Y luego
diría tu madre lo del pantalón.
Una bronca de... ¿Para qué no lo has dejado? Tenías que haberlo dejado en la mesilla, con las cosas que se regalan y no se tocan. Bueno, pero imaginemos que tenemos el material y es el primer día de clase.
El primer contacto suele ser solemne y lleno de advertencias.
He de anunciaros algunas normas de principio de curso. Que el pasillo del tercer piso, el del lado derecho, no está permitido para todo aquel que no desee la más dolorosa de las muertes.
Siempre me ha encantado esta advertencia, porque lo cuenta todo.
Lo de la más dolorosa de las muertes.
Sí, sí, sí.
En el cole.
Pero el pasillo de arriba, justo a la derecha, donde termina la escalera y hay una puerta verde, justo ahí no entres. Bueno, ¿por qué siempre habría en los colegios un lugar donde no podías entrar? Basta que estuviera prohibido para que la tentación fuera total.
Sí.
¿Eh?
Yo lo corroboro.
¿Tú qué hiciste? ¿Te metiste algún sitio?
Es que te digo lo de otras veces. No puedo contar lo que yo hice, por ejemplo, en el instituto porque no ha prescrito.
No ha prescrito, no. Igual te lo quitan. Bueno, pero ya que es el día del docente, hablemos de su forma de hablar. Es como si en magisterio, una de las asignaturas que tuvieran, fuera frases de profesores para salir del paso.
Y es que pueden pasar los años, pero algunas cosas no cambian. Por ejemplo, si te pillan hablando con el compañero y... hace risitas. Lo de
vengo a contar el chiste que nos reamos todos. Ha sido una forma súbita, decía la maestra. Joaquín, ¿quién yo? ¿Cuántos Joaquines hay aquí? Cecica, la maestra también. Y luego, la que para mí estaba en el top de high de las frasecicas, cuando alguien hacía una trastada, entonces llegaba la maestra y decía, de aquí no nos vamos hasta que no salga el que ha sido. Aquí vamos a estar toda la tarde. La maestra era una funcionaria toda la tarde en el colegio. Llegaba a las 4:31. Bueno, vámonos, pero que no se vuelva a repetir.
¿Eh? No me digas que...
Lo del... Vamos a...
Oye, es la puñetera realidad.
Una cosa previa. ¿Tengo que seguir oyendo esto de fondo?
Sí, no, no, no. Estas son cosas de Rosa.
Eso hay que oírlo.
Estas son cosas de Rosa que... ella se siente joven eso cuando pone estas cosas.
El twist de mi colegio.
El de mi colegio.
Lamentable.
Con las fichas de parchís.
Bien, bien. Sigue, sigue.
En fin, que fíjate la vida que han tenido que tener.
Martirio,
bueno.
Macho.
Otro de los temas obsesivos de ciertos profesores siempre ha sido la hora.
Es como si algunos tuvieran un cronómetro. En vez de un cerebro tuvieran un reloj.
Tienen 6 minutos para terminar la tarea.
¿Acaso es posible?
No, yo tardo 8. 5 minutos y 34 segundos.
Ha dicho que lo hiciéramos en menos de 6.
Gente,
hay gente preparada.
Yo veo como sadismo compartido.
Tú no eras así.
No, no, yo era de los que siempre en el último segundo estaba escribiendo, que ya no tenía ni idea, pero daba igual para hacer como que estaba haciendo yo algo.
pura farsa, como,
pura
como
farsa,
la radio.
Como mi vida. Pero bueno, porque ¿quién no ha soñado con decir la frase de todas formas? 5 minutos y recojo los exámenes. Yo solo por eso hubiera estudiado magisterio.
Sí, no, no.
Pásen la puñeta.
Te veo capaz.
Bueno, ya que estamos en el día del docente, ¿qué hace un profesor cuando no tiene clase? Es más, ¿qué hace mientras los chavales están en el recreo?
Sobre todo en los recreos de antes, en los nuestros, porque podía pasar cualquier cosa. Como que aterrizar un helicóptero.
Sí, señor.
Vamos a ver, ¿está bueno tu bocadillo?
Como siempre, ni fu ni fa.
Vamos a hacer una prueba con nuevo tulipán. El buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y vitaminas A, B y E. ¿Qué tal ahora tu bocadillo?
Está jugosísimo, de esto me comería 5.
Sí, ya.
El buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y más vitaminas.
Bueno, yo te digo, en mi colegio llegan a aterrizar con el helicóptero de tulipán y su piloto... Se tienen que quedar castigados después de clase.
En mi colegio hubiera sido imposible, no teníamos ni patio. O aterriza en el balcón. Aterriza en el balcón. O no sé dónde va a aterrizar mi
colegio. Es buena, es buena. Bueno, ya que estamos en el recreo, aunque tú no tenías patio, no te preocupes. Allí nunca veías a un profesor. Por eso imperaba la ley del más fuerte. Es decir, del repetidor. Aunque eso sí, había repetidores y repetidores.
Había insistentes.
También.
Esos eran los que podían pasarse tantos años en el colegio y que alcanzaban edad a los profesores. Yo me acuerdo de uno. Bueno, pues en ciertos momentos cantaban un poquito.
Así imparable.
Pero si ha puesto el medio.
Pero es que han tirado a Trayón.
¿Cómo Trayón?
A los 30 años ya no hay Trayón.
Pero es que han tirado a Trayón. Y encima me dejáis solo y no bajáis a defender.
Gonzalo, por favor, no llores, tío. No me llores.
Para ser un buen peatón.
Con 30 años ya no hay Trayón. Oye, 30 no, pero yo he conocido gente que tenía más barba que el profesor, ¿eh?
Sí, no, por
o sea, de pasar años. Bueno, sí, sí. Y luego qué bonitas frases la de a Trayón, alturita... Echamos a pies.
Joder, qué tiempos.
Vas a mi madre.
Pídola.
Pídola, hoy, pues.
Pídola.
¿Qué horteras erais en vuestro colegio?
No, en Bilbao no. No. En Bilbao directamente me os subíais en un tronco con un hacha. No te jodes.
Eso era pretecnología. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, volviendo a los profesores.
Hacía la pretecnología en vez de con tijeras con un hacha.
Lo normal. Bueno, volviendo a los profesores, los de asignaturas flete, mal llamado flete, pero bueno, como dibujo, manualidades, pues caían bien.
Además, sus clases suponían sacar materiales que solo utilizabas en ese momento, el tronco, en
sí,
tu caso,
toda la vida.
O las pinturas plastidecor.
Plastidecor, ¿me dibujas?
Plastidecor, no se rompe, no te ensucias, lo
ya.
Puedes borrar.
Ya.
Plastidecor, es mentira. Manchaba mogollón, sobre todo si se sentabas encima.
A ver, eso te iba a decir, según cómo lo utilizaras. Luego, el blanco, la pintura para decir color blanca, ¿para qué era? Eso es la segunda. Y luego, no olvidemos que levante el dedo que no haya chupado alguna vez una plastidecor o se haya comido un pedazo de goma Milán. De
no, pero...
Que olía nata.
Lo de probar la de nata, por si sabía también, no solo el olor,
sí, señor.
Sino tal.
¿A qué lo has hecho?
Y luego también se decía aquello de que si te comías la tiza te volvías loco, como sí, si hubiera que buscar sí, un motivo. Sí, sí, sí.
O que daba fiebre, anda que no me he comido yo tizas. Y seguía yendo a clase. Tonto soy.
Cobarde, en fin. Nenaza.
Sí, señor. Bueno, eso sí, el profesor de manualidades siempre era muy diferente a los demás. Podía ser muy mayor o muy joven, no había término medio.
Bueno, y hablando de profesores y de años...
Sí.
¿Quién no ha tenido un maestro de esos con pinta de vivir como una anacoreta y alejado así como del mundanal ruido?
¿Dónde dices? En la tele, el show de Johnny Carson.
¿No sabe usted quién es Johnny Carson?
Debe de ser alguien importante en la televisión. Yo es que no la veo nunca, ni siquiera tengo aparato.
¿Aparato de televisión?
Hombre, ¿entiendes, entiendes?
Conste que tuve un profesor que vivía en los tiempos de Plinio, que era igual que este.
Yo tuve alguno que... mayor, sí, que sacaba una regla y le llamaba la cariñosa.
Sí. Ah, sí. Y también de eso estuve yo.
Y cantaba y decía, calienta pero no quema la cariñosa de don José.
¡Zas! Yo tenía uno cárcamo que te pegaba con los nudillos. Sí. Pero bueno, eso es
ahora,
otro
ahora tema. Nos explicamos muchas cosas.
¿Qué, qué tiernos eran los profesores? En fin, pero no podemos obviar en este señalado día que muchos profesores tienen que trabajar en lugares donde ni el viento se atreve a pasar.
Porque todos sabemos que hay institutos e institutos. Y como seas profesor novato y te toque una clase problemática...
Si se te nota que tienes miedo, eres hombre muerto.
Están acabando conmigo.
¿Quiénes?
Los niños.
Aquí mando yo y me vais a obedecer.
Siempre me han impresionado... Sí, Schwarzenegger, es que ha tenido un pasado este hombre. Sí. Siempre me han impresionado los institutos americanos que veías tú en las películas en los que los delincuentes habituales iban a clase, que decías, pero joder, pues no vayas. Sí,
claro.
Si eres un kinky,
yo cuando estaba en la auto...
¿para qué vas a ir?
Yo cuando estaba en la autoescuela, ¿sí?, tenía compañeros, ¿sí?, que venían con el coche, lo aparcaban en la puerta y luego me decía, ¿te llevamos a algún lado? Y me iban a la autoescuela.
¿Tenías?
O sea, ya lo mismo.
Expósito,
imagínate el nivel.
Tienes que contar tu vida y tu barrio.
No, que no ha prescrito.
Bueno, luego está la figura del director, que es como un profesor, pero de excedencia y con un despacho más grande.
Y cada vez que habla es para dar el típico consejillo tranquilizador.
Recordad que vuestro director desea que estéis a salvo. Evitad extraños, cazar...
¿Qué te han preguntado a ti, Jim?
¿Te han preguntado si te gustaba cazar?
¿Por qué lo de si os gusta cazar?
Porque los cuerpos han sido destripados.
Pues a mí no me lo han preguntado.
O sea, ¿qué colegio iba esta gente?
Joder.
En fin, para terminar, de todas formas, hoy todo el mundo está diciendo qué bonito ser profesor, qué bonito profesor. Vamos a ver, los profesores lo que realmente piensan, lo que realmente piensan es esto.
Es que no se puede tener una tarde en paz con vosotros, delincuentes, que sois todos unos delincuentes en potencia.
Yo no he sido Sita, he sido las fotas.
Mentira podrida, Sita. Ahora, ¿quién ha sido?
Qué ganas tengo de jubilarme, Dios mío.
Manolito, ¿no? O no.
Manolito Gafotas. Elvira Lindo, maravilloso.
¿Quién nos ha entendido alguna vez como personaje de esta historia?
Yo de lo malo me acuerdo, pero me acuerdo mucho mejor de los excelentes. Yo tuve muy buenos, ¿eh?
Yo he tenido tres muy buenos.
¿Tres? ¿Cómo es que en tu vida has tenido 3.000 profesores?
Ya, por eso.
Gracias, John.
¡Un abrazo!
Paloma Serrano, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, no había puntos en el carné en esa época, ¿eh?
No, pero ahora sí que los hay también.
Ahora bueno, sí que los
sí,
hay.
Pero sí, pero de eso hablamos otro día.
Venga,
si no te importa.
Llevan mucho tiempo avisando, pero aún hay muchos conductores que tienen los 15 puntos en el carné y todavía no han usado un instrumento que les hará ahorrar mucho dinero, el teléfono. Así que de nuevo, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carné, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo, es lo fácil que saber si los tienes. Mira, en primer lugar, entra en consultatuspuntos.com. Luego mira si tienes los 15 puntos en el carné de conducir. Y si los tienes, solo tiene, te hace falta una cosa muy importante, llamar a Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía, Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada no solo correrán ellos. ¡Ahí viene el bicho! Esta temporada no solo pitarán ellos.
¡Penalti!
Esta temporada no solo cantarán ellos. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Te cuesta recuperar tu actividad diaria? Astenolit te puede ayudar de forma rápida porque te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas. Con solo una toma al día de Astenolit lo notas. Que no te pare el cansancio. Astenolit de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Vive tu próxima aventura con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora tu crucero porque solo hasta el 17 de octubre tendrás hasta un 25% de descuento. Niños gratis y con el nuevo paquete Vuela y Navega, los vuelos y traslados estarán incluidos en el precio de tu crucero por las islas griegas y Turquía. Además, con Viajes El Corte Inglés puedes pagar en 3 meses y obtener una tarjeta regalo del Corte Inglés por el 5% del importe de tu crucero. Consulta condiciones. Lánzate a la aventura con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que vaya tarde de sucesos que llevamos. Una mujer muere en una nueva colisión múltiple en la A6 en Medina del Campo, en Valladolid. Pero lo curioso es que ayer hubo un accidente también justo en ese punto, tremendamente grave. Ayer afectó a casi 40 vehículos. Hoy han sido 3 camiones, 3 coches y esta señora que ha muerto. Dicen que la escasa visibilidad como consecuencia de las ráfagas de viento y el polvo en suspensión podrían ser las causas del accidente, igual que el de ayer. Joder, qué mala suerte. Necane Fernández.
Pues seguimos leyendo comentarios de los oyentes. Han escuchado lo que habéis hablado yo, Nuria Arte, y tú hace unos momentos sobre esos años en el colegio. Pues, por ejemplo, Carlos cuenta que todavía hay veces que sueña que está en medio de un examen y se queda en blanco. Y Ana Belén dice, yo también he tenido pesadillas con que me quedaban asignaturas de la carrera. Tenía que mirar certificado de notas una y otra vez. Y lo peor de todo es que Ana es profesora. A mí también me pasa. Una vez al mes o así tengo una pesadilla de esas. Y es angustioso, la verdad. Bueno, y también hablamos en las redes sociales de política, en Facebook, un oyente nos dice, demasiadas administraciones y autonomías, un verdadero despropósito.
Comentáis lo que ocurre en el Open de China, la fuerte contaminación está dificultando que se juegue en la pista.
Y es que algunos tenistas, como por ejemplo Tsonga, ha sufrido mareos y sentía que le faltaba el oxígeno en algunos momentos. Los medidores de polución de ese día colocaban en 360 puntos el nivel de partículas en suspensión en el aire de Pekín, una cifra que es dañina para la salud y en la que no se recomienda realizar esfuerzos al aire libre.
Los Strokes confirman nuevo disco.
Será el sexto de su carrera, aunque de momento no sabemos ni nombre ni fecha de lanzamiento. Todo apunta a que será ya para 2016. Su último disco, Countdown Machine, se editó en 2013. Han tenido que esperar los fans.
Son neoyorquinos, pero suena a pop británico absolutamente. En un momento entrevistamos a Carmelo Gómez, actorazo, protagoniza La playa de los ahogados.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, Banca Premier.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
Voy corriendo a Euromaster.
Euromaster, en manos de expertos.
En COPE
te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante las 5 días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues
eso.
Entonces, celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
cabrón. Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las 6 parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Son las 5:30, 4:30 en Canarias, momento para actualizar la información. Muere una mujer en una nueva colisión múltiple, te lo acabamos de contar, en la A6, en Valladolid. Blanca María Pol.
Se han visto implicados 3 camiones articulados y 3 turismos. Casi en el mismo punto ayer otro accidente afectó a 40 vehículos y 16 personas resultaron heridas. Las causas del accidente podrían ser la escasa visibilidad como consecuencia de las ráfagas de viento y el polvo en suspensión.
Regresan al CETI de Ceuta los 700 inmigrantes desalojados por un incendio forestal.
Aunque el fuego sigue sin estar controlado, su regreso ha sido permitido por no haber riesgo de inhalación de humo en estas dependencias. El centro está situado en el Monte del Jaral, próximo al incendio.
El Eurogrupo analiza los presupuestos de España.
El ministro Luis de Guindos no espera reproches de la Comisión Europea a esos presupuestos y así lo decía tras reunirse con el comisario de Economía. Europa cree, el ministro, que no nos va a pedir más recortes.
Para solucionar la crisis de los refugiados es fundamental una buena relación entre Occidente y Oriente Medio.
Lo ha dicho Antonio Guterres en la asamblea de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, que se está celebrando hoy. El rechazo a los musulmanes, decía, es la mejor propaganda para los yihadistas. Además, como venimos contando, ha cifrado en 60 millones de personas las que se han convertido en refugiados.
Y vuelve a televisión MacGyver, el agente que podía hacer una bomba, cualquier cosa, con un clip, con los elementos más sencillos.
Pues sí, desde una navaja suiza, un paquete de chicles o una caja de cerillas. La verdad es que salía de situaciones muy difíciles. Fue uno de los grandes éxitos televisivos de los 80. Ahora la cadena CBS está preparando un remake.
¿Te cuento un secreto?
¿Qué?
Yo a mi santa le llamo MacGyver.
Porque lo arregla todo.
Es una virguera. Arregla todo. Todo lo contrario que yo,
ella. Bueno, mira, ella por lo menos uno en casa lo arregla.
Claro, complemento.
Claro.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken. The love will never get lost.
Los agentes y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nunca descansan, ya lo sabes. Un buen ejemplo ha sido el caso del asesinato de Eva Blanco. Hace unos días, 18 años después de aquel crimen, la Guardia Civil detenía al responsable y lo hacía tras casi 2 décadas de trabajo sin descanso, con el único objetivo de encerrar en la cárcel al culpable. Bueno, pues escucha lo que te voy a contar. Se trata de un caso que, ojalá acabe igual. El 30 de octubre del año 2000, hace ya 15 añazos, ETA asesinaba a 4 personas en Madrid con un coche bomba. El objetivo de aquel atentado era el juez Francisco Querol. Además del magistrado, morían su chofer, un policía nacional y un conductor de la EMT. Estaba allí el autobús parado y le pilló. 30 personas más resultaron heridas. El atentado se atribuyó al Comando Madrid de ETA, pero nunca hubo pruebas contundentes para juzgar a nadie. El sumario quedó en el limbo hasta ahora, que se ha reabierto. Y es que los abogados de la AVT, en su afán por buscar culpables a todos los atentados de la banda, han hallado un documento que puede ser clave para resolver el caso. Ese documento se encontró en su momento en un piso franco que el Comando Madrid tenía en la ciudad de Salamanca. Se atribuye a la etarra Ana Belén Egúes. Y en él figura la matrícula original del coche bomba que acabó con la vida del juez Querol. Ana Belén Egués fue detenida en noviembre de 2001 y, a pesar de que en un primer momento confesó ser la autora del atentado, posteriormente se negó a ratificar su confesión ante el juez y el caso se archivó. Ahora, gracias a la insistencia de los abogados de la AVT, el caso se ha reabierto y probablemente los culpables responderán ante la justicia. Esperemos que sean condenados, un ejemplo más de que nunca hay que rendirse.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Contábamos hace unos minutos un accidente en Medina del Campo, en Valladolid. Una señora ha muerto, pero lo sorprendente, por desgracia estamos habituados a accidentes de tráfico con un balance de un muerto. Lo sorprendente es que ha sido exactamente en el mismo punto y bajo las mismas circunstancias que aparece otro accidente ayer, ¿no? Nos vamos hasta COPE Valladolid. Nuestra compañera Carolina. Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel.
Es así más o menos, ¿no? Cuéntanos.
Sí, sí, es prácticamente lo mismo. Teníamos noticia a primera hora de esta tarde, una nueva colisión múltiple, minutos antes de las 4 de la tarde, se registraba a 2 kilómetros, como decías, de la ocurrida ayer domingo, en la que se veían implicados una treintena de vehículos. Hoy, esa nueva colisión ha provocado la muerte de una conductora, obligado además a cortar la calzada en sentido Madrid. Son datos que nos ha dado la subdelegación del gobierno. El suceso, como decimos, en torno a las 4 menos cuarto, a la altura del kilómetro 151 de la autovía A6, en sentido Madrid, se han visto implicados 3 turismos y otros 3 vehículos articulados. A consecuencia de esta colisión, Ángel, la conductora de uno de los vehículos, de uno de los turismos, ha perdido la vida. Además, ha tenido que ser cortada la calzada en sentido Madrid. Se están estudiando las causas, pero bueno, parece ser que ha podido ser un poco lo que ocurrió en la tarde de ayer. Se han registrado ráfagas de viento, viento fuerte también en polvo. Eso sí, no han comprometido gravemente la visibilidad. La zona desde ayer está señalizada y no se puede circular a más de 80 kilómetros por hora.
Precisamente eso te iba a preguntar, Carolina. Aquello es polvo en suspensión, es una zona especialmente sensible a esto, porque en 24 horas
sí.
Que pase lo mismo en el mismo punto.
La verdad es que es bastante curioso porque separan apenas 2 kilómetros, es en la zona de Medina del Campo. Sí que es cierto que es una zona de campo, es una zona abierta en ambos lados de la autovía, hay escasa vegetación, hay pocos árboles y bueno, sí que es cierto que es una zona de tierra, ¿no? De terruño, entonces bueno, pues ahí en Valladolid concretamente donde estamos, pero en el resto también de la comunidad de Castilla y León se están registrando durante esta tarde rachas muy fuertes de viento. De hecho, están todas las provincias afectadas excepto la provincia de Segovia.
Gracias, Carolina.
Gracias a vosotros.
Un beso.
Un abrazo.
Hablando de sucesos y de tragedias, la verdad es que el fin de semana ha sido tremendo. Viendo las imágenes del sur de Francia, una de las zonas más, seguramente más ricas del mundo, con mayor renta y con mayor posibilidades, la verdad es que sobrecoge especialmente. Asunción Serena, corresponsal en París, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Asón, última hora y cuéntanos, ¿cuál es el balance de este fin de semana atroz en esa zona maravillosa de Francia?
Sí, la verdad es que es un desastre y además justamente ahora hay un sol estupendo esta tarde, con lo cual dices qué contraste, ¿no?, con lo que han vivido la gente de esa zona. Pues mira, la última noticia, lo último que ha salido es que hay 21 personas muertas. O sea, una más que con la que no contaban. Ya sabías que esta mañana el balance provisional era de 17 fallecidos y 3 personas a las que se buscaba, pues finalmente son 21 fallecidos y de esas 3 personas que se buscaba ha habido una que está viva, o sea, que no había fallecido, aunque faltaba a sus familiares porque no la encontraban. Concretamente, la habían visto descender por un túnel que había quedado completamente bloqueado y esperaban encontrarla allí, pero no, gracias a Dios, pues está, es una persona, un hombre de unos 60 años que está vivo. Sin embargo, hay una chica de 20 años que han encontrado fallecida. O sea que, como ves, un día de contrastes entre el dolor de los fallecidos, alegría de encontrar a la gente con vida, y luego es impresionante la solidaridad de la gente, ¿eh? Porque hay unos, por ejemplo, que se han cogido esta mañana un tren a las 7 de la mañana para ir a esos pueblecitos que están devastados por la ola de agua y de barro, todo lo que arrastraba, que se han ido allí pues a barrer simplemente en las calles, a quitar piedras, a intentar apartar los coches, que, como decía, las imágenes que se ven son espectaculares, ¿no? Todos los coches unos encima de otros, en fin, que es muy impresionante lo que están viviendo.
La verdad es que sí, más en ese tipo de sitios donde habitualmente pues no estamos acostumbrados a esas cosas. Asun, claro. Corresponsal en París, gracias.
Un saludo.
Un besito, adiós. Escucha el corte de esta peli porque tiene una pinta impresionante.
Justo Castelo. En el pueblo todo el mundo lo conoce como el Rubio. Llevaba las manos atadas con una brida de plástico. Un suicida.
Para echarse uno mismo al mar, ¿cuánto miedo debía tener?
¿Miedo de qué?
A Marcos no le gusta hablar de eso. Sobrevivió a un naufragio donde murió un hombre.
El marinero que apareció ayer ahogado formaba parte de esa tripulación.
Aquí últimamente están pasando cosas muy extrañas, ¿sabes?
Es un nuevo caso del inspector Leo Caldas, el protagonista de la segunda novela negra del autor gallego Domingo Villar, un exitazo de tío. Bueno, pues llega al cine el próximo viernes, La playa de los ahogados. El inspector tendrá que investigar la aparición del cuerpo de un marinero con las manos atadas en una playa gallega. Y el comisario, Leo Caldas, en verdad no se llama así, se llama Carmelo Gómez. Carmelo, buenas tardes, gracias por venir.
Pues muchas gracias por
qué ilusión me hace, macho.
Tan bonita y tan llena
he visto,
de ilusión.
He visto tantas pelis tuyas. Me ha gustado siempre. Me has querido también que me da mucho gusto que estés aquí sentado en el programa en la tarde.
Pues nada, compartido. Muchísimas gracias. Vamos a hablar
sí.
un poco
de la peli, claro
sí,
que
de
sí.
Esta peli, sí.
¿Es difícil hacer de poli?
A ver, no es un poli propiamente dicho, ¿no? Es dentro de que lleva una investigación y es verdad que es policía, pero su comportamiento es de una persona normal. Me gustaría saber lo que dicen los polis, pero la mayoría de ellos son gente que va, después del trabajo, va a comprar el pan.
Seguro, y lleva al niño al cole.
Y se queja de que lo hayan subido, ¿no?
Entonces, claro.
Pues me parece que son personas, sí, personas normales probablemente, y este es, desde luego, este hace gala de serlo, y de tener una empatía tan grande con la gente que tiene alrededor, con, sobre todo con la gente de su tierra, ¿no? Pues un gallego de pro que ama la fábula gallega y su paisaje y tiene una vinculación muy fuerte con ellos, hasta el extremo de que hay un momento en que él mismo confiesa que le fastidiaría que algunos de los que pregunta fuese el culpable porque le caen todos muy bien. La cosa, es un tipo muy especial. Además, en la novela, no en la película, en la novela, hay un momento en que él tiene una radio, o sea, es locutor de radio. Y hace entrevistas a pescadores, a viejos, a todo el mundo que tenga alguna historia que contar. Es un hombre muy afable.
Qué bueno. La obra es de Domingo Villar, un autor de éxito, joven novelista, pero que desde el primer momento se disparó el tío. Es una auténtica figura, además, muy gallego, lo lleva muy a gala. Y la verdad es que refleja perfectamente los paisajes, los personajes. ¿Cuánto de importante es la atmósfera en esta película y, por lo tanto, en la novela?
Claro, es todo atmósfera, es para mí el 100%, y yo creo que lo que más me gustó de la película precisamente era ese espacio gallego, ¿no? De la más atmósfera, que esto no lo tiene nadie,
claro.
¿No? Que son las nieblas y todo surge de ahí, ¿no? Como que parece que levita, ¿no? La Galicia pues del mar que es echa a sus muertos. Ese mar que luego también los mata, ¿no? A los pescadores que no vuelven.
Se vive del mar y a veces...
Y se muere en el mar, ¿no? Y el mar los expulsa y los lleva a tierra. Y hay un trozo de playa donde por las corrientes, por determinadas, los expulsa ahí. Y ahí es donde realmente se encuentra a todo el mundo que se ha ahogado.
Estamos hablando de La playa de los ahogados, la peli que se estrena el próximo viernes y cuyo papel protagonista, el comisario Leo Caldas, lo interpreta Carmelo Gómez. Y a Carmelo le ha invitado a Paloma Serrano.
Hola, Carmelo, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma?
Oye, Carmelo, cuando el personaje nace en una historia, nace en un guion, ¿es bueno ir a la fuente, es bueno ir a la novela o no?
Pues yo creo que sí, que es bueno, porque en la novela, al tener una narrativa más expandida, más amplia y con más capacidades, hace un perfil de los personajes, que eso a los actores nos viene muy bien, pues más preciso que el guión, solo son diálogos. A través de los diálogos tú puedes saber más o menos qué tipo de persona es, cómo maneja sus emociones y todo su mundo relacional. Pero en realidad donde está bien descrito es por el autor. Pero muchas veces el autor tiene una idea previa que se va contradiciendo a través de sus acciones. Entonces, por un lado es bueno, pero sin dejarse nunca llevar demasiado. Y este es un caso típico de eso, ¿no? De que en la novela hay un señor, pero en el guión hay otro, porque todo lo que había en la novela no cabe en el guión. Por lo tanto, ha habido que hacer una adaptación claramente y no sé, centrarse exclusivamente en lo que es el thriller, más que en todo ese otro mundo del que os hablo, ¿no? Del hombre que va paseando por el puerto y va hablando con todos los pescadores y le van contando lo que hay en la mar, ¿no?
Es que en una película cabe lo que cabe, y en un libro cabe mucho más. Eso ha pasado siempre, ¿no?
Claro.
Dicho a lo bestia y simplificadamente,
y
¿no?
Esa es la decepción que casi siempre un lector de novela tiene sobre una película.
Si la ves antes. Si lees la novela antes. Tú te lees un libro, luego ves la peli, Harry Potter, por irme a lo más sencillo. Y dice, coño, en la novela hay muchísimas más cosas que en Harry Potter. Sí, sí. Claro, pero es que en una hora y media te cabe lo que te cabe, ¿no?
Claro, pero luego la narrativa visual que tiene, el poder visual que tiene una película, pues le hace,
la magia,
le
historia.
Hace especial y sugerente.
Siempre y cuando el famoso guión adaptado, siempre y cuando el guión esté bien adaptado. No sé si estás de acuerdo conmigo o no.
Sí, claro, claro. Pero bueno, esa es la madre del cordero y da para un debate de horas.
Seguro.
Porque todavía no está resuelto ese asunto, si se debe o no se debe hacer películas sobre novelas o si se deben adaptar guiones.
Háblame del resto de compañeros de reparto, porque gallegos por todas partes. Eso rezuma todos, Galicia la peli por todas partes.
Todos son gallegos.
Y gallegas.
Y gallegas, sí, sí. Y además buenísimos actores. Pues no sé, te puedo hablar de Zaeda, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los así que hay ahora mismo más sonados, que se han formado hace nada, gracias a que Galicia ahora mismo pues tiene una televisión pujante que hace series y todos tienen trabajo de una manera regular. Pero luego hay otra cosa que tiene que ver con los gallegos y no solamente con su televisión o con su...
Es que
son muy contadores de historias. Es decir, ellos tienen una transmisión oral a través de historias bien inventadas, haylas, ¿no? Como hechos ocurridos y que enseguida se sientan, los amigos gallegos que tengo, siempre te están contando una historia. Y son buenos narradores, les gusta mucho hablar.
Ah, qué bueno.
Entonces yo creo que eso hace también que ellos tengan por eso hay tantos actores gallegos y muchos de ellos se dedican a hacer estos monólogos y estas cosas que se hacen
tan de moda,
que están tan de moda, y es que son muy buenos porque son muy simpáticos, tienen además esa forma de ser que tienen un poco de retranca y tienen mucho sentido del humor.
Oye, ¿es casualidad o el que la siguiente película que veamos tuya, que todavía no se ha estrenado, La punta del iceberg, también sea otro thriller? ¿Ha sido la casualidad? ¿No es una cosa buscada?
Está de moda. Yo creo que se están haciendo muchos thrillers en este momento, como estamos viendo, y no es solamente Gerardo Herrero, el productor de esta historia, quien lo hace, ¿no? que casi siempre estrena con thriller, y las dos son de él, sino que yo creo que es un género que engancha, que toca mucho, y que por lo que sea, también las televisiones lo están poniendo en boga, que hay muchas historias sobre policías, ¿no? Y sobre asesinatos y crímenes y soltar la madeja. Tiene un componente de puzzle que en el fondo creo que a todos nos agrada para estar entretenidos un rato.
A mí lo que me agrada es que sean guiones españoles, de autores españoles, thriller españoles y no solo yankees. Me parece que estamos cambiando
ahora, ¿no?,
un poquito de género, ¿verdad? Y cambiando y mejorando mejor. ¿Por qué ese comisario gallego que tú haces no es un comisario de Manhattan?
No podría
ser. Es imposible.
No podría ser, porque lo más parecido que en el thriller americano a este personaje sería Marlowe, ¿no? Que es un hombre solitario. Pero Marlowe tiene una relación con el asunto mundanal del alcohol o de las chicas y todo eso. Y luego recibe palizas porque es un provocador y va... no es exactamente. Este es un hombre mucho más romántico, más amante de una tierra. Que tiene mucha identidad con su gente y con su paisaje. Y que de alguna manera, él se dedica a eso, más a mirar que a investigar. No es el centro de la historia, no es la investigación en sí, sino solo un pretexto para contar cómo alguien con capacidad de parar y de tener mirada mira a una Galicia que en este momento parece olvidarse de sus ancestros, de sus viejos.
Estamos hablando con Carmelo Gómez, que es el comisario Caldas, en La Playa de los Ahogados, la peli que se estrena el viernes. Permíteme una pregunta más general, referida al cine, por supuesto, pero no a esta película en concreto. ¿Es verdad que estás muy cansado de hacer cine?
Sí,
nada más llevas 30 años.
De hacer cine no se puede cansar nadie. Quien diga eso miente bellacamente.
Y bajo vuelta al patio, efectivamente.
Pero lo que se está haciendo ahora, no, o por lo menos lo que a mí me llevan ofreciendo los últimos años, no es estrictamente cine.
¿A qué te refieres?
Pues que es un producto mucho más vinculado a la televisión, tal y como yo lo siento. Es decir, son tramas y temáticas televisivas. De hecho, el thriller pues es un producto más televisivo que cinematográfico, aunque fue el cine quien lo lanza, ¿no? Pero ahora mismo contar historias de policías, de ladrones, de asesinatos, del caso, tiene más que ver con la contextura televisiva que cinematográfica. Y quedarse solo en la trama pues es un vicio muy, muy televisivo. Y eso es lo que, digamos, que a mí me ha cansado un poco más.
Pero por eso está totalmente volcado en sus clases, en su docencia.
Sí.
Y en su calderón.
Hoy es el día de los docentes.
Es el día, por
sí,
eso.
Vamos a hacer
hoy, es un buen día. Para invitar a la gente que descubra la interpretación. A los chavales que descubran la interpretación.
Sí, sí. Cuando me hablan del mundo ideal que me gustaría tener a partir de ahora, porque me gustaría ser un hombre nuevo a partir de este momento, tendría que ver con tener una compañía más o menos estable en un lugar no muy central, o sea, no muy cerca de Madrid ni de los lugares que absorben a la gente, y poder tener una compañía semiestable, semiprofesional, con una escuela donde yo poder enseñar, tratando de ser lo más objetivo y humilde posible, contar todo lo que he vivido en el buen sentido de la palabra, no para infundir pesares, ni rabia, ni de las cosas están mal o bien o dejan de estar, sino para enseñar lo bonito y lo hermoso de este oficio, que es mucho y que da para mucho rato.
Seguro. Sí. Es imposible un día como hoy, por desgracia, no hacerte esta pregunta. ¿Tú trabajaste con o sobre textos y trabajos de Ana Diosdado?
No, yo nunca he trabajado con textos de Ana Diosdado. ¿Por qué? ¿Te suena?
Muerto.
¿Ha muerto?
Ha muerto ya al mediodía.
Dios.
Sí, sí. Ana Diosdado, todo un clásico, toda una historia.
Sí, desde luego.
Una señora con mayúsculas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Esa impresión, por eso te preguntaba, pero en fin.
Qué lástima.
Concluyo, Carmelo. ¿Has aprendido mucho? ¿Te has divertido? ¿Cuál es la conclusión final de La Playa de los Ahogados?
He disfrutado de nuevo de Galicia y de todo ese mundo fantástico, de sus leyendas. Y aprender, sí, se aprende cada vez que haces una historia, cualquiera que sea. Incluso de este momento estamos aprendiendo sin parar, ¿no? Pero he tenido compañeros jóvenes que tienen una forma distinta de atacar el trabajo.
Cuando dices jóvenes, permíteme la observación. No, te lo digo porque a mí me pasa. Yo tengo 51 tacos, no sé cuántos tienes tú.
Sí, 53.
Por ahí andarás, pues fíjate. Cuando dices jóvenes, yo trabajo todos los días con un montón de periodistas mucho más jóvenes que yo, y eso es un orgullo y es un honor para mí, y no sé si para ellos. ¿Cuál es la proporción? Cuando dices jóvenes, un tío de 53, ¿para ti qué joven?
Pues que los que no pasan de 30, ¿no? Y esos que ya empiezan, que están ahí con todas las ganas, que algunos vienen muy bien preparados y que tienen todas las ganas que tú tenías cuando empezabas, y que pueden caer en los mismos errores, pero bueno, en todo caso es una maravilla verlos y dejarse imbuir por esa ilusión y esa esperanza que ellos tienen.
Paloma, última para el inspector Caldas.
No, simplemente que sé que el acento ha tenido también mucho que ver a la hora de elegirle para interpretar el papel, porque tiene ese acento, claro, tiene ese acento ahí del Bierzo, ahí casi rozando ahí con la Galicia, y bueno, pues creo que eso te ha servido mucho para la hora de elegir, ¿no?, el papel, a la hora del director, decir, no, tiene que ser esta persona.
Bueno, ¿no te ha costado mucho actuar?
No, bueno, a ver, sabes que se ha rodado en dos idiomas y la versión original es en gallego. Entonces hemos tenido que rodar en gallego y luego hacer otra versión para el castellano para poder rodarla.
¿Lo sabías? El gallego, digo.
Entonces, no, tuve que prepararme, y la verdad es que fue durísimo.
Hombre.
Hasta el extremo que yo le pedí al director que me hiciese el favor de que buscase un reparto. Porque hay un personaje que no es gallego. Y ese personaje me podría venir muy bien a mí. Pero al final él consideró, después de muchas pruebas, estuvimos haciendo lecturas, consideró que yo tenía que hacer Caldas, y hice Caldas, pero me costó sudor y sangre hablar en gallego, la verdad.
Seguro que sí. Pues eso, aquí ha estado el mismísimo Leo Caldas, o Carmelo Gómez. La Playa de los Ahogados, que se estrena el viernes, la película de la novela de Domingo Villar. Gracias, Carmelo, mucha suerte.
Muy amables, pues nada, siempre que queráis. Hasta
Venga,
siempre.
Gracias. Seguro que sabes que en el coche los niños que miden 1,35 m o menos siempre deben utilizar un sistema de retención infantil adecuado a su peso y talla. La teoría te la sabes. En la DGT nos recuerdan que desde el 1 de octubre, además, deben viajar en los asientos de atrás, mucho más seguros, salvo una de estas circunstancias. Que esos asientos estén todos ocupados por niños, que atrás no quepan todas las sillitas, o que tu coche solo tenga dos plazas. En cualquiera de los asientos, eso sí, siempre, siempre deben ir con el sistema de retención adecuado. No olvides que hablamos de niños, niños y seguridad.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Somos los únicos que podemos vencer al Partido Popular. Rajoy es el presidente del pasado y en pasivo.
Este martes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Señor Sánchez, ¿está dispuesto a todo para llegar a la Moncloa?
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Bienvenidos a Inteligencia Legal. Pregunta, ser emprendedor es duro. Hoy, además del trabajo, tienes que revisar un contrato, resolver un problema con un cliente, un socio, un impago. ¿Qué haces? Si no sabes la respuesta, recuerda que siempre tienes la llamada a Legalitas. 902-100-140. Llama o encuentra la solución en legalitas.com. Inteligencia Legal.
En Iberdrola te acercamos el sol. Te acercamos la solución solar inteligente para hogares, empresas y regantes. Smart Solar Iberdrola es nuestra propuesta para que puedas generar y consumir tu propia energía de una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Una solución integral en la que todo está pensado para tu comodidad. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos damos otra vueltecita por las redes sociales. Leemos mensajes, Nekane.
Y Carla nos cuenta que solo hoy se hayan producido 3 casos de violencia doméstica. Es algo terrible, es una noticia que nunca deberíamos escuchar y pide que se siga trabajando para que no vuelva a ocurrir. También los oyentes hablamos de la campaña. Íñigo dice que nos quedan más de 2 meses por delante y ya está harto. Le va a terminar pasando lo mismo que con las catalanas, que acabó desconectándose de todo. Y en Twitter, sobre la estrategia del PSOE, dice que no se van a aclarar nunca. Estos son capaces de tocar tecnopop y thrash metal en el mismo concierto.
Habláis en las redes sociales de la última aparición de Maradona. En fin, o lo que quedaba de él, ha sido en el Mundial de Rugby.
Eso es. Argentina ganaba Tonga y la fiesta del vestuario, se sumó el futbolista. ¿Qué más quiere Maradona? Aquí un poquito de musiquita para bailar. Iba vestido de azul, con gorra, acompañado de su nueva novia y con bastantes kilos de más, por decirlo finamente.
Ya tenía mucho más.
Pues es horrible.
Muchísimo. Twitter, arroba, es horrible, dice. Twitter, arroba Expósito COPE, Facebook La Tarde COPE, WhatsApp 607-15-0602. Enseguida vamos a hablar de educación, pero ojo, educación financiera para niños y adultos, cuidado.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.